Hermanos, este otro año ha llegado y gracias al Señor, pues vamos a tener muchos propósitos, muchas metas, pero siempre encomendándolas a la mano del Señor, porque recordemos que del hombre está la predisposición del corazón, pero de nuestro Dios es la respuesta de la lengua. Así que todo propósito, toda meta a cumplir, ¿verdad?, debe ser puesta en las manos del Señor para que Él sea quien obre, ¿verdad?, para que Él sea quien edifique, para que Él sea quien gobierne, ¿verdad? Porque recordemos que si Él no gobierna, si Él no edifica, si no Él vela, entonces todo es en vano. Amén. Comencemos, hermanos, en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Qué nos dice? Si alguien gusta leerlo, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Amén. Entonces, sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, que es la promesa de nuestro Dios que en el momento en que nosotros confesamos nuestros pecados y somos bautizados, en el momento que nosotros nos arrepentimos y confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y somos bautizados, ¿verdad? Entonces recibimos el perdón de pecado, pero no solamente el perdón de pecado. Con ello también viene la promesa, ¿verdad?, de que recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, entre los dones del Espíritu Santo, hermanos, la promesa está de que, adelante, hermanos, pasen adelante. Está de que Él no nos ha dado, por medio del Espíritu, Él no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino que más bien el espíritu que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, es de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Esto implica, hermanos, que no puede existir la excusa, o más bien nosotros no podemos echarle la culpa a Dios por las decisiones que de repente tomamos, ¿verdad? Recordemos que cuando el hombre decide pecar de su propia voluntad, de su propia concupiscencia, ¿verdad?, cegado o dejándose guiar por la tentación, ¿verdad?, entonces da a luz a lo que es el pecado. En el año pasado, hermanos, y comenzando el año, vamos a tratar de terminar siempre con lo que es la epístola a los Gálatas. Y vamos a volver al libro de Gálatas, en el capítulo 5, ¿verdad?, las clases que hemos estado tomando para ir aprovechando el tiempo. Hemos estado hablando, hermanos, en las últimas clases en cuanto a lo que es los deseos de la carne, ¿verdad?, y lo que es del Espíritu. Y allí en el capítulo 5, en el verso 16, mencionábamos algo en cuanto a los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Verdad? Después de el apóstol Pablo, dando un breve resumen, haber dado su defensa, defendiendo su ministerio apostólico, y luego de haber dado algunas muestras irrefutables en cuanto a el ministerio que él recibió de parte del Señor, les hizo saber también a los hermanos en Galacia de que él sí era apóstol y no de hombres ni por hombres, sino que por Jesucristo. Y también en su defensa él muestra la manera en cómo él recibió este apostolado, dado de que por 3 años él estuvo en Arabia y en ese tiempo estuvo recibiendo lo que fue toda la revelación, la misma que a los discípulos, los apóstoles que anduvieron físicamente con el Señor durante su ministerio terrenal, también recibieron. Y ejemplo de ello, hermanos, y evidencia, es que en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, el apóstol Pablo recalca y dice: porque yo he aprendido del Señor lo que también os he enseñado. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras sabemos de que Saulo, hasta ese entonces llamado, no estaba con los doce, ¿verdad? Cuando el Señor instituye la cena del Señor en el aposento alto, ¿verdad? Saulo no estaba ahí. Pero entonces cuando él menciona, pero yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que la noche en que el Señor fue entregado, él tomó pan, ¿verdad? Y lo partió, y así continúa el verso. Pero sabemos de que él no estaba allí. Pero todo esto lo recibe el apóstol Pablo por inspiración divina. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando se está tomando la decisión de tomar la persona que iba a ser el sucesor de Judas Iscariotes, el apóstol Pedro hace mención de que de todos estos varones que estaban entre ellos, ¿verdad? Era necesario que uno de ellos fuese escogido para que tomase lugar en el ministerio del apostolado. Y de estos muchos varones que estaban con ellos, solamente dos calificaban. Y echaron la suerte sobre los dos varones y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Entonces, pero el apóstol Pedro hace énfasis y dice que es necesario que de uno de estos varones que estuvo todo el tiempo que el Señor anduvo con nosotros, que estuvo en sus entradas y en sus salidas hasta que fue tomado de entre nosotros, uno sea escogido para tomar el lugar en este ministerio. Entonces, para ser apóstol del Señor Jesucristo, era necesario que la persona tuviese ese tiempo específico de entrenamiento, por decirlo así. Entonces, el apóstol Pablo no lo recibe en una forma física durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, pero sí lo recibe, ¿verdad?, en una forma de revelación durante 3 años en lo que él estuvo en Arabia. Luego el apóstol Pablo hace su defensa en el capítulo 1 y dijo de que cuando bajó de Arabia hacia la región, dice que entonces fue cuando fue a Jerusalén. Es decir, que él sin conocer a los otros apóstoles, él había sido enseñado de todo lo que ellos también habían sido enseñados. Por eso sin duda alguna predicaban el mismo evangelio, predicaban la misma cosa y no había disensión entre ellos. Entonces, luego el apóstol Pablo continúa mostrándole a los hermanos en Galacia de que la justificación, hermanos, ya no era por medio de las obras de la ley, sino que era por la fe. Y habíamos hablado de lo que era la fe. Porque el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 17, dice que el evangelio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta por fe y para fe. Entonces habíamos entendido el concepto de lo que era la fe. Y decíamos de que era la regla, que era el ejemplo, que era lo estipificado por nuestro Señor, para que a través de esa fe, entonces anduviésemos en fe. Y dábamos, hermanos, y explicábamos de que es imposible de que una persona pueda tener fe sin las obras de la fe. Y que cuando menciona el verso en Efesios capítulo 2, verso 8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Entonces está hablando de esa fe que obra. Está hablando de esa fe que es el ejemplo a seguir, que es el mandamiento a cumplir. Y luego hacíamos también énfasis en cuanto a lo que dice el verso 9, de que no es por obra para que nadie se gloríe. Y decíamos de que lo que menciona como obras ahí son las obras de la ley. Porque más adelante en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, menciona de que nuestro Dios, y lo voy a leer rápidamente, por favor no pierdan la cita en Gálatas. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿a qué? Anduviésemos en ella. Entonces, decíamos cuáles eran esas obras y explicábamos que así como el creer era una obra, porque es un verbo, es una obra. Porque así como usted puede decir creer, también puede decir no creer. También el creer es una obra. Porque puede creer, no puede creer. Puede decir creer o no creer. El confesar a Cristo es una obra. Pero no son obras según el hombre. No son obras creadas por el hombre, sino que son obras, ¿verdad?, que nuestro Dios creó para que anduviésemos en ellas. El bautismo para perdón de pecados es una obra. No del hombre, sino que dada por nuestro Dios. Luego, también el apóstol Pablo les hace saber en el capítulo 3, ¿verdad?, que capítulo 3, verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces el apóstol Pablo les está haciendo saber a estos hermanos de que nadie podía ser justificado por las obras de la ley. Que más bien la persona que cumplía una parte de la ley y dejaba lo demás por fuera, vivía bajo maldición. Luego también, de una u otra manera, el apóstol Pablo les hace saber a estos hermanos de que nuestro Dios no hace acepción de persona. Y que a través de la adopción, mediante la redención, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos ser hijos. Capítulo 3, verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, por la obediencia en Cristo Jesús. Y lo enfatiza en el verso 27 diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, ¿puede alguna persona que no ha sido bautizada estar revestida de Cristo? Es imposible. Entonces, el apóstol Pablo le está haciendo saber este concepto a los hermanos en Galacia. Y recordemos, hermanos, que en la región de Galacia había tres personas con culturas distintas. Y habíamos hablado que vivían ahí, o la carta fue dirigida a hermanos que eran hebreos, judíos, cristianos. El hebreo, ¿verdad?, que es el descendiente de Abraham, ¿verdad?, es el que practicaba la religión judía. Luego que llega la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los que escuchan su palabra y la reciben se convierten al cristianismo. Pero recordemos que anteriormente practicaban lo que era la religión judía, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Entonces, para estos hermanos era un tanto difícil tener ese símil de aceptación en cuanto a la justificación por medio de la fe. Porque por muchos años, por muchas décadas, hermanos, ¿verdad?, por muchos centuries, edades, se les había enseñado una forma diferente de justificación, la cual era a través de sacrificio a animales, a través de guardar fiestas solemnes, sábados, ¿verdad?, quemar incienso y muchas otras cosas que eran según la ley. Y de repente aparece este Pablo predicándole el evangelio de la fe, que lo que la persona debe hacer para ser justificado es solamente creer en el Hijo de Dios, arrepentirse de todos tus pecados, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ser bautizados para el perdón de pecados. Para el judío fue un tanto difícil aceptar eso. Y luego están los otros hermanos que eran los prosélitos. Y decíamos que prosélito significaba añadido, ¿verdad? Entonces también estaban estos hermanos, los cuales eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Entonces, de ser gentiles se convirtieron al judaísmo, ahora se convirtieron al cristianismo. Y está el otro grupo que eran los gentiles, ¿verdad? Del ser paganos o del paganismo, escuchan el evangelio y se convierten a nuestro Dios. Ahora, la situación que existía en Galacia, hermanos, era de que estos hermanos judíos querían obligar a nuestros hermanos gentiles ¿a qué? A judaizar, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo hace énfasis y les dice de que ya no hay diferencia. Es decir que Al gentil no se le puede ya más considerar o llamar inmundo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro va donde Cornelio? ¿Verdad? Dice, tú sabes de que judíos y gentiles no podemos. Entonces la misma situación estaba ocurriendo en Galacia, hermano. Tanto que Pedro, siendo un apóstol y ya sabiendo, hermano, en cuanto a estas cosas, cae en algo que era digno de condenar, hablamos de ello. Porque cuando venían los de la circuncisión, antes de que llegaran los de la circuncisión, o los judíos, Pedro no tenía ningún problema en convivir con ellos. Comía con ellos y vivía como ellos. Pero cuando llegaban los judíos, igual a él, entonces, ¿qué hacía? ¿Verdad? Entonces era algo digno de condenar, y el apóstol Pablo lo confronta en cuanto a ello. Haciendo un recuento, hermanos, qué bello poder recordar estas cosas. Pero ya en el capítulo 4 de Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo continúa diciendo de que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió al Señor, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y hablábamos también de lo que era el significado en cuanto a estar confinados. ¿Alguien se acuerda de lo que significaba estar confinados?
Encerrados,
¿sí? Encerrados, reservados, apartados, ¿verdad? Y no solamente eso, el apóstol Pablo hace mención de que estaban bajo, ¿qué? Ayo. Y decíamos que ayo era, ¿verdad? Una nodriza, una nana, ¿verdad? La cual mantenía a este bebé, a este Israel, hasta que llegase la promesa. Pero este bebé se acostumbra y se adapta tanto a la nana que ya la toma como la madre. Si es como el niño que queda a cargo de alguien y de repente piensa que es su madre. Entonces, llegada ya la promesa, ¿verdad? La fe, nuestro Señor, estaban tan acostumbrados a la nodriza, en este caso a la ley, que la habían tomado ya como madre. Pero llegada la promesa, ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ya en el capítulo 5, hermanos, el apóstol Pablo quiere hacer énfasis para con los hermanos, porque estaba ocurriendo también una situación de que nuestros hermanos judíos querían volver nuevamente a la ley, pero nuestros hermanos gentiles querían volver nuevamente ¿a qué? A los rudimentos del mundo. A los rudimentos del mundo. Y estamos hablando a las costumbres, a las celebraciones, a los que practicaba el mundo, todas aquellas cosas que no son según Dios y que no agradan a Dios. Y en el versículo 16 del capítulo 5, el Espíritu Santo nos exhorta y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hicimos un énfasis en lo que era el deseo de la carne. El deseo, hermanos, no es la consumación en sí del hecho. El deseo es deseo. Y siempre me gusta dar unos ejemplos más simplificados en cuanto a lo que es el deseo. Yo estoy a dieta. Es un ejemplo, porque no lo estoy. ¿Verdad? Y recordemos que entre lo que se aplica a la dieta es tratar de evitarse lo más grasoso que sea posible. Pero yo, su servidor, estoy a dieta. Pero en el proceso de la dieta, hermanos, yo estoy pensando en una hamburguesa, esa de doble carne con queso. ¿Verdad? Recordemos de que tengo el deseo. Entonces, de la manera en cómo yo satisfacería ese deseo sería lo más fácil. Me iría al parqueo de Burger King, y ya saben cómo huele. Abriría la ventana del carro y con toda la mente sentir el olor de esa hamburguesa. Entonces, ¿qué yo estaría haciendo? satisfaciendo el deseo de comer, del hambre. Entonces, de igual manera, hermanos, cuando el cristiano, hermano, se expone a cosas semejantes, aplicándolo a lo espiritual, hermanos, a cosas que no debe, sabiendo que no agradan a nuestro Dios, entonces estaría satisfaciendo el deseo de la carne. Y hacíamos mención en cuanto a fiestas, un ejemplo. Muchas veces nos tomamos el decir, hermano, sí, yo fui a la fiesta o voy a la fiesta, pero yo no bailo, yo no bailé, yo no bebí. ¿Pero qué es lo que se encuentra en las fiestas, hermano? ¿Sí? No hay necesidad ni de tocarlo, pero ¿qué edificación podemos recibir estando en una fiesta? Y muchas veces ocurre los fines de semana cuando al día siguiente vamos a ir a la adoración. Y de repente la música suena y más bien comenzamos, no la cantamos, pero la tatarareamos. O de repente estamos en la mesa y ya, los tacones comienzan a menearse debajo de la mesa. Sí, hermanos. Porque no somos seres estoicos. Lamentablemente, hermanos, los deseos de la carne aún continúan en nuestro cuerpo, hermanos. Y van a continuar. No hay manera que podamos librarnos de tal, porque el bautismo, hermano, no quita eso. Sino que reposamos en la esperanza bienaventurada que en el día en que el Señor Jesucristo se manifieste, nuestros cuerpos van a ser transformados totalmente. Entonces, hermano, en ese día terminará el deseo de la carne. Entonces, el Espíritu Santo es enfático, hermano, y nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el verso 19, uy, ya casi termino, hermanos, porque el tiempo apremia. Verso 19 nos hace mención en cuanto a, y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Cuál cosa sería como semejante que no se menciona aquí? Bueno, hablamos, no dice ahí no se drogue, pero dice cosas semejantes ahí. No dice, no, pero ahí no dice de que en ninguna parte de la Biblia dice de no puedo usar marihuana, pero dice cosas semejantes a ella. Es decir que toda cosa, hermano, que te hace perder la sobriedad son cosas semejantes a ella. Toda cosa, hermano, que complace el deseo de la carne son cosas semejantes. ¿Y cuál es la consecuencia, hermano? ¿Cuál es la consecuencia en cuanto a esto? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, hermanos, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Estas, hermanos, estas obras de la carne, hermanos, se dividen en cuatro puntos que voy a mencionar y ahí termino rápidamente. Y entre ellas, hermanos, como número uno, aparece la sensualidad. Lo que cubre la sensualidad, hermano, es el adulterio, la fornicación y la lascivia. Número dos, otros dioses, es decir, idolatría. Ido, ¿verdad? Y latría, ¿verdad? Que es adoración a Dios, a dioses o imágenes, ¿verdad? Muchas veces nuestros cuerpos, hermano, o lo que somos, tienden a tener deseo de adorar algo, ¿verdad? A veces puede ser un auto, plantas, casas, dinero, ¿verdad? Personas, etcétera. Muchas veces cosas, hermanos, que apartan nuestra comunión con nuestro Dios, lo encierra lo que es la idolatría. Ahora, lo que es la división, ¿verdad? Nos dice de que tiene que ver con divisiones, enemistades, pleitos, ira, enojo. Todas estas cosas, hermanos, tienen que ver con lo que es divisiones. A veces pueden haber hermanos que son divisionistas. Pueden haber hermanas que son divisionistas y no se están dando ni cuenta de ello. Y son cosas las cuales nos evitan heredar el reino de nuestro Dios. Y por último, hermanos, está la sobriedad. Habíamos hablado de que todo lo que te quita la sobriedad, ¿verdad?, va en contra del espíritu, porque es un deseo de la carne. Entonces, la palabra nos exhorta, hermanos, a que haya en nosotros la sobriedad, tanto física como espiritual. El Espíritu Santo nos exhorta a que seamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, desde el momento que una persona ingiere alcohol, por muy mínimo que sea, ya no es él quien controla su cuerpo, sino que es la sustancia que está en él. Muchas veces la persona cree que está haciendo algo correcto y quizás está haciendo lo peor. Pero si en una manera revertida, hermanos, dejamos que sea, que nos sea, si dejamos ser embriagados, pero del Espíritu, es decir, de la palabra, entonces es ella entonces quien guía nuestra vida. Y recordemos que cuando somos guiados por el Espíritu, hermanos, muchas cosas aflorecen. Entre ellas la humildad, la obediencia, la santidad, el constante servicio a nuestro Dios y el deseo constante de agradar a nuestro Dios. Este 2020, hermanos, tenemos grandes retos. Tenemos grandes proyectos, pero sobre todos esos grandes proyectos que existen en nuestra vida, hermanos, que prioricemos los más importantes, y es el agradar a nuestro Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Hermanos, y como las cosas que dicen que quitan la sobriedad, puede ponerle uno vicio, ¿verdad?
Oh, sí, claro.
Porque tenemos la primera sensualidad, idolatría, divisiones y
podemos... Y vicios, sí. Y no necesariamente tiene que ser algo como droga o alcohol, hermanos. Muchas cosas pueden ponernos a nosotros o quitarnos la sobriedad espiritual. Por ejemplo, podemos mermar, hermanos, espiritualmente, o embriagarnos de cosas en la televisión. Podemos perder la sobriedad. ¿Qué tal lo que vemos en nuestros celulares, en las redes sociales? Espiritualmente eso puede emborracharnos, hermanos, de cosas inmundas y controlar nuestras vidas, al punto de quizás dejar de congregarnos porque tenemos que ver un programa o tenemos que entretenernos en algo. Sí, cosas semejantes, son las cosas semejantes. No están ahí plasmadas, pero están como cosas semejantes. Y así puede ser la lista grande. Que el Señor les bendiga, hermanos.